pero ahora rápidamente nos vamos a India. La imagen es desoladora, catastrófica. Hay lo que se llama las piras de cremación, ¿no? Que son verdaderamente como, columnas donde se prende fuego abajo. Esto que era un ritual tan tradicional en muchas ciudades de la India, hoy por hoy pasa a ser casi, diría, doble hilera y con fuego permanente. Estamos en diálogo con Hugo Gobi, él es embajador argentino en la India. Gobi, buenos días, Luis Bremer lo saluda.
Sí, buenos días para ustedes, buenas tardes para acá en la India, son casi las 5 de la tarde.
Ah, bien, 5 de la tarde. ¿Usted está precisamente en qué lugar físico, en qué ciudad y en qué ubicación de la ciudad?
Bueno, estoy en Nueva Delhi, en el barrio que se llama Wasan Vihar, y bueno, estoy en la embajada en este momento, en las oficinas de la embajada argentina.
La situación es desoladora por lo que estamos recibiendo de distintas agencias de noticias, entre 2.500 y 3.000 muertos por día. Esto atraviesa indudablemente una ciudad tan importante como Nueva Delhi también, ¿no?
Bueno, sí, Nueva Delhi es uno de los epicentros de contagio de la enfermedad acá en la India, y bueno, es una de las ciudades que más está sufriendo esta pandemia. Y bueno, efectivamente hay más de 350.000 casos positivos todos los días en el país y más de 2.800, lamentablemente, más de 2.800 muertes. Así que es una situación muy, muy, muy compleja.
¿Cuántos habitantes tiene la India?
La India tiene 1.350 millones de habitantes.
Claro, es un número...
Pero el tema es que la enfermedad está creciendo de manera muy exponencial y, bueno, se está empezando a diseminar por todo el país, ¿no? En este momento el estado de Maharashtra, que es el centro industrial y económico, y las ciudades de Delhi son las más afectadas, pero la enfermedad se va diseminando por el resto del país.
Sabemos la realidad socioeconómica de India. India tiene verdaderamente bolsones importantísimos de pobreza en medio de una sociología muy diversa, con más de 500 religiones y todavía en algunas regiones con un sistema de castas, ¿no?, de jerarquías sociales que son verdaderamente muy asimétricas entre unas y otras. En estas horas está llegando el primer cargamento de Sputnik, ¿es así?
Bueno, el Sputnik fue habilitada para ser utilizada en la India y hay además, digamos, tres laboratorios locales que han negociado con Rusia para empezar a producirla. Como usted sabe, la India es uno de los mayores productores de vacunas del mundo y tiene enorme capacidad en ese sector, pero en este momento las primeras vacunas Sputnik que se distribuyan van a venir importadas desde Rusia.
Esa curiosidad me gustaría desarrollarla con usted, embajador, si bien obviamente su rol es diplomático, pero lo mismo nos pasó aquí en el país con AstraZeneca, ¿no? Se produjeron más de 75 millones de dosis en el laboratorio Insud, aquí en el conurbano bonaerense, que partieron hacia México, de ahí a Estados Unidos, y nunca vimos una dosis de las afirmadas y confirmadas en un acuerdo de agosto del año pasado. De la misma manera, India, que es el laboratorio del mundo en la producción de vacunas, resulta que para esperar una vacuna la tiene que esperar desde afuera, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, digamos, la India estaba exportando vacunas hasta el mes de febrero, pero luego la enfermedad empezó a crecer de manera exponencial y superó primero el sistema sanitario, que está habiendo grandes dificultades en el suministro de medicamentos no todo el país, sino en algunas regiones, camas para de terapia intensiva y bueno, y oxígeno también. La expansión de la enfermedad hizo que el gobierno no frene las exportaciones hacia el resto del mundo y concentre toda la producción nacional para los nacionales. India tiene una capacidad de producción de aproximadamente 2,5 millones de vacunas por día, o sea que es una muy considerable cantidad, pero es lo que están vacunando por día en el país, 2,5 millones en 1,350 millones de personas, porque se da cuenta que todavía tienen un largo recorrido por delante. Entonces, se están haciendo esfuerzos para incrementar la capacidad de producción, pero eso no es fácil. Y bueno, y Sputnik enriquecería la oferta de vacunas internas. Y ese es un poco la situación.
A la difícil ya situación social de India históricamente, se le suma una pandemia, además de sanitaria, económica. ¿Qué tipo de impacto tuvo en una sociedad como la hindú? Si bien no es obviamente un país que se basa específicamente, por ejemplo, en actividades como turismo, pero sí algunas exportaciones que son muy puntuales y técnicas del país, entre otras, por ejemplo, las vacunas, ¿no?
Sí, India es un gran productor de vacunas y medicamentos, es uno de los principales productores de medicamentos del mundo, y entonces pero inclusive siendo uno de los principales productores se encuentra en este momento en una desbordada por una situación que supera, ¿no? Ese es un poco el... La India es un país que ha tenido, respecto a la situación económica, la India ha tenido tasas de crecimiento, lo que usted señala es cierto, tiene niveles de pobreza muy grande todavía, pero ha hecho mejoras, ha habido mejoras muy importantes en los últimos años, y con tasas de crecimiento elevadas. El año pasado, debido a la pandemia, el PBI cayó 8,5%, esa es la estimación del FMI, pero el FMI preveía que este año iba a crecer un 10,5%, ¿no? Que iba a haber una recuperación. Esto está a verse por el nuevo surgimiento de la segunda ola, a ver cuánto afecta la actividad económica, ¿no?
Claro, en ese dilema estamos todos los países, ¿no? Las previsiones de crecimiento de lo que se llama el rebote típico de la economía después de una gran depresión, hoy por hoy está en duda hasta tanto no haya una enorme cantidad de vacunados en el mundo.
Exactamente, ese es el panorama, digamos, las trayectorias de crecimiento se hacen bajo algunos determinados supuestos, ¿no? Y predecir el futuro es siempre una tarea muy difícil. Y evidentemente el rebote esperado puede ser mayor o menor según...
¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina la pandemia?
Condiciones sanitarias.
Claro, estamos hablando con Hugo Gobbi, embajador argentino en India. Gobbi, siempre me conmovió muchísimo cuando, por ejemplo, cerca de un palacio, para mí uno de los lugares más bellos del mundo, como el Taj Mahal, hay un enorme salón impecable con mucho trabajo social donde diariamente se alimenta a 30.000 personas, hay 30.000 raciones y el ingreso de cada una de las personas es en un orden tan pormenorizado. Además se come con la mano, recordemos que hay una mano para comer y otra mano para asearse, por la cultura propia hindú, y el trabajo social que se hace es mucho, porque si no es insostenible la posibilidad de sobrevida en el país, ¿no?
Bueno, evidentemente la India tiene dificultades mayores sociales, evidentemente también es cierto que en los últimos años se ha incorporado millones de personas a la clase media, han salido de la pobreza. La India ha tenido un recorrido muy importante desde el momento que se descolonizó. Hay que recordarse que la India fue devastado por el proceso colonial. Y cuando surge la independencia tenía solamente 12% de la población que sabía leer y escribir, hoy llega casi al 80%. O sea que ha tenido tasas de crecimiento muy sostenidos, pero sufrió enormemente el proceso de descolonización, el proceso decolonial que descapitalizó al país, destruyó su estructura productiva y bueno, y sometió a la población a enormes pobreza, hubo hambrunas, hubo represión muy grande. O sea que la trayectoria desde la independencia en 1947 ha sido muy favorable y claro, muy sostenida, ¿no?
Pero todavía, obviamente, atravesando su situación histórica sumada ahora, como cada país, ¿no?, con su circunstancia, una situación tan dramática como una pandemia. Gobi, muchas gracias por estos minutos.
No, por favor. Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente. El embajador argentino en India, Hugo Gobi, pasó por Déjame que te cuente en Folclórica.